con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de información y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su primera emisión del octavo mes del año. De las nuevas medidas para incrementar la bancarización de operaciones financieras en el país y de la telenovela cubana que actualmente presenta Cubavisión en el horario de la noche, comentamos en los próximos 58 minutos de esta radio. Ya estamos listos para el debate.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El saludo para todas esas personas que nos escuchan a esta hora.
Saludo a la audiencia de Con Palabra Propia y a los colegas que me acompañan.
Sí, el saludo de siempre y muchas gracias a usted por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana ha sido noticia la implementación de un grupo de acciones para acelerar la bancarización de operaciones en el país, que tienen como principal objetivo reordenar los flujos monetarios. Desde el pasado jueves 3 de agosto se aplican estas disposiciones. Sobre lo abordado por autoridades del Banco Central de Cuba en conferencia de prensa, escuchemos el reporte de Lázaro Manuel Alonso.
En efecto, el Banco Central de Cuba en conferencia de prensa acaba de informar un grupo de cuestiones que se resumen en la resolución 111 de 2023, justamente para estimular una mayor bancarización de las operaciones en el país. El vicepresidente del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones, informó que las medidas van dirigidas a estimular el pago y cobros a través de la vía electrónica. En ese sentido, dijo que estas disposiciones aplican a todos los actores de la economía, tanto estatales, cooperativos como privados. Escuchemos qué dijo sobre el tema de las transacciones del efectivo, la situación actual con la disponibilidad de este en el país y también qué se dispone para aliviar la situación en los cajeros automáticos.
Esta norma también es relacionada con el punto de los actores de la economía, que es el primer nivel de bancarización que vemos, o sea, esa relación de cobros y pagos que debe existir hoy en la economía entre los actores, sean privados o no, que no sea sobre la base del efectivo, sino que sea sobre la base de las transacciones electrónicas. Y en ese caso se regulan aspectos que existían en la banca tradicional y que se han estudiado, se han también adecuado a la práctica internacional, y por lo tanto se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo, 5.000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores que podrán seguir utilizando, pero todos los pagos que sobrepasen los 5.000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas.
Puede que en algunos lugares no tengamos todas las condiciones, y es por eso que en esta norma también se reconoce como plazo hasta 6 meses para que se continúen haciendo operaciones en aquellos lugares, en aquellos clientes que no tienen las condiciones creadas. Y ahí me refiero que se puede seguir haciendo extracciones de efectivo en pesos cubanos que exceden este límite que explicaba el vicepresidente y que se recoge en el apartado primero de esta norma, para efectuar pagos a trabajadores por concepto de salario, prima, gratificaciones y otras retribuciones al trabajo, siempre y cuando no se cuente con la nómina domiciliada. Sabemos que no se puede llegar a la hora de un día para otro a domiciliar todas las nóminas de los trabajadores cubanos, de todas las nóminas de los que participan en cualquier forma de gestión estatal o no estatal. Pero aquí tenemos la experiencia, hoy hay que decir que La Habana, el Banco Metropolitano, en la capital del país, estamos hablando que ya hay más de un 90% de los trabajadores de la capital tienen esta experiencia de trabajo a través de la nómina bancarizada, es decir, a través de la domiciliación de la nómina.
También en este aspecto es de considerar, y como le explicaba ahorita, dado el deterioro que tiene la red de cajeros automáticos, el nivel de explotación que tiene la red de cajeros automáticos, en nuestra necesidad de proteger sobre todo a la población, también se dispone que la red de cajeros automáticos solo será uso para personas naturales que dispensen sus pensiones, su salario, sus haberes personales y las cuentas de ahorro. O sea, van a ser solamente las tarjetas asociadas a salario, a pensiones a cuentas de ahorro y otros haberes personales de persona natural que puedan existir, lo que van a acceder a la red de cajeros automáticos, como lo explicaba, es una red también que está deteriorada en estos momentos.
El Banco Central de Cuba también informó que se dispondrá el acceso progresivo a canales de pago por cada uno de los actores económicos que vayan más allá del efectivo. Y en ese sentido explicaron la importancia de que cada uno de los actores económicos pues inserten, aquellos que no los tengan, las vías para pagar a través de las pasarelas TransferMóvil en zona, así como disponer de POS o puntos de venta. Escuchemos cómo lo dijeron autoridades del Banco Central de Cuba.
Todos los comercios que brinden o que ofrezcan posibilidades de venta de bienes y servicios, también tengan incorporados todos los canales de pago electrónico. O sea, que tengan incorporados todos los canales de pago electrónico no quiere decir que solo utilicen los canales de pago electrónico, pero sí es una necesidad de que exista y que sea nuestra población la que pueda decidir cuál es el medio de pago que utiliza en cada uno de los comercios. Insisto, cuando hablamos de actor económico me refiero tanto a los estatales como a los privados. Todos los actores que hoy están aprobados para funcionar nuestra economía deben tener contratados los servicios de las pasarelas de pago TransferMóvil en zona o de los TPV. Pero siempre tienen que tener, y cuando me refiero a los TPV también lo conocemos como POS, o sea, los terminales de punto de venta. También tenemos que adicionar de que es una práctica de los bancos, desde que estamos incentivando el uso de los canales de pago electrónico, la utilización de las bonificaciones, o sea, bonificaciones que reducen a la persona, o sea, porque también tenemos que situar en la persona, o sea, reducen un descuento de su factura, pero para nosotros es una bonificación por el pago que hace por los canales de pago electrónico. O sea, que implementar esto en todos los comercios también es la posibilidad de ampliar las posibilidades que tenga nuestra población de acceder a esos beneficios.
Tiene que existir las condiciones en cada una de las oficinas bancarias nuestras para dar respuesta a el servicio que sabemos que se va a demandar por toda esta normativa que se va a implementar o que se está implementando. Que no es nada nuevo, pero sí nos pone condiciones, nos enfrenta a condiciones nuevas, un escenario nuevo, que debemos darle confianza a ese empresariado, a esas nuevas formas de gestión, todas, para que cada día vean al banco, al sistema bancario, especialmente a la banca comercial, como sus principales aliados, para compartir y para andar este camino que todos sabemos muy complejo de la economía que hoy transita en nuestro país.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de bancarización, de la noticia de la semana en Cuba, de lo que se comenta en la calle, en el barrio, en la casa, en los centros de trabajo. Estimular el pago y cobro a partir de la vía electrónica. Bueno, yo espero que esto no sea otra medida más. No estamos para equivocarnos, que sea una medida bien ya tomada, porque reitero, nuestra economía, nuestro cauce económico no está para improvisaciones, para aplicar medidas que después haya que echar para atrás. Esperemos que esto llegue para quedarse y que haya un reordenamiento del flujo monetario y que estimule, por supuesto, lo más importante ahora es que estimule también, contribuya a disminuir la inflación y a un mejor orden en cuanto al tema monetario del país. Hay muchas opiniones, mucha polémica y, por supuesto, también nosotros la tenemos aquí.
Jorge, yo creo que esto sí llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Ahora lo que todavía son muchas más las dudas que existen a la realidad, un proceso que apenas tiene horas de comenzar. Pero dentro de lo que estamos presente aquí en el programa, el más avesado en el tema es Boris. Y
porque usted me da esa responsabilidad.
Sí, porque es así. La gran preocupación de muchos, y mía en particular, ¿estará preparado el país con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo esta gran tarea? Porque es una gran tarea este tema de la bancarización.
Bueno, esa es una de las grandes preocupantes. Yo diría que la principal preocupante de en estos momentos, ¿no? Y bueno, mis colegas aquí presentes, nosotros tenemos un chat para nuestro programa en que nos compartimos los temas y los debatimos incluso antes de salir al aire. y ya ellos saben que yo dije que estaba muy feliz con la medida, porque realmente así se mueve el mundo. Eso ocurre, bueno, no puedo decir que en todos los países, porque yo no he viajado tanto, ¿no? Pero bueno, al menos...
En lo ejemplo que tiene.
En lo que conozco y lo que uno ha leído, que esa es otra manera de viajar,
claro.
pues así funciona. Yo creo, a ver, en serio, yo creo que se trata de una medida, le decía a mi amiga Magalis aquí, le decía que yo creo que se trata de una medida de soberanía nacional, e incluso creo que no exagero si digo que se trata de un problema de seguridad nacional, porque nosotros no sabemos qué está pasando con nuestra moneda en estos momentos, y cada vez hay menos efectivo, cada vez hay menos circulante. ¿A dónde está yendo el dinero cubano? Uno se pregunta, uno tiene sus propias conclusiones, como diría Taladri, que yo no las voy a decir aquí, no quiero buscarme ese problema ni con los economistas ni un poco más allá. Pero es un problema de seguridad nacional, es un problema, como decía Jorge al principio, que hay una necesidad extraordinaria de ordenar la banca cubana, de ordenar las finanzas cubanas, porque están sucediendo cosas que nunca vistas y que pueden llevarnos a un caos. Así, sin alarmismos, nos pueden llevar perfectamente a un caos. Jorge y yo vivimos en carne propia lo que significa no existir efectivo. Claro, lo que sí, existe un soporte tecnológico para que usted utilice las plataformas que existen para este tipo de pago. Bueno, pues entonces el pago electrónico es indudablemente una ventaja en todos los aspectos. Sobre todo, insisto, para el control que debe tener el Banco Central del dinero de este país, que no sirve más ningún lugar, nada más que aquí en Cuba, pero que tampoco nos podemos dar el lujo de que, encima de que está devaluado, ahora también va a estar perdido. Vaya, es inconcebible eso. Pasará un tiempo, decíamos aquí antes de entrar al programa, no sé si serán meses, no sé si serán años, en que nos acostumbremos a que los pagos electrónicos hay que realizarlos.
No, y cada día, Boris, van a cobrar más fuerza. De hecho, ya hace años lo está sucediendo. Con esta medida, cada día entonces cobrarán más fuerzas.
Claro, mira, yo fui muy feliz, insisto, cuando en el telecentro se empezó a pagar por tarjeta. Ahora soy muy infeliz porque en los cajeros automáticos no hay quien saque dinero. Usted no puede pagar en todos los lugares con una tarjeta. Y bueno, este servicio de caja extra viene a resolver un problema, realmente. Pero bueno, siempre aparecen las dificultades, que ese es otro problema. Eso dependerá de nosotros. Usted llega a veces a un centro de servicios y entonces se encuentra con que el POS no funciona o que está caído, que no hay conexión, que va a ocurrir lo mismo mañana que de aquí a 2 años, va a ocurrir porque, bueno, necesariamente, a ver, se trata de algo que no podemos controlar, o se puede controlar, pero que puede ocurrir que en un momento determinado la conexión falle. Lo que no puede fallar es la conexión 3 días. Puede fallar unos minutos, puede fallar unas horas, lo que no puede fallar es 3 días, ¿te das cuenta? Pero eso puede ocurrir. Pero por sobre todas las cosas, y lo más preocupante en ese asunto, es que intencionalmente ese que está para servirle, entonces se invente que el POS no funciona, que no
hay
la conexión,
¿cómo pasa?
Porque claro, entre otras cuestiones, ahí están los kilitos que me quedan del lado de acá.
Claro, que ya... cada día menos esas personas lo verán en menor medida.
Y tiene que ser así. Tiene que ser así. Aquí hay que... a ver, voy a decir algo que quizás sea un disparate, ¿no? por el momento, pero hay que vivir del salario, hay que vivir del esfuerzo que uno hace para obtenerlo. A ver, entiéndase esto de la mejor manera posible, por favor. Pero hay que vivir con honradez. Vaya, lo voy a decir mejor. Hay que vivir con honradez. Y uno no puede vivir del invento permanentemente, tratando de quitarle a los demás los 4 kilos que te puedan dejar, no sé, el uso del efectivo. No se suprime el efectivo. Yo invito a todos a que a esto se le está dando un seguimiento tremendo. Yo le decía aquí a los colegas que la televisión ya va por 3 programas que le han dedicado tiempo a la explicación de todo este asunto. Ya tenemos una experiencia previa corta porque los POS están bien reducidos, pero bueno, existen las plataformas, está en zona, está TransferMóvil, usted puede llegar y pagar en la bodega mediante el código QR, no necesariamente tiene que existir un POS. Ayer yo le decía jocosamente a un negocio particular de esto en el barrio, le decía, muchacho, el POS no te lo van a vender en 10 pesos. Finísima no te va a vender un POS en 10 pesos. También, imagino...
Yo espero que haya facilidades.
Sí, que el país tenga una estrategia en ese sentido, como haya una estrategia en mejorar la conectividad, que es fundamental para que esto funcione de una manera adecuada. Y... nada, dejo que mi amiga Magali hable, porque si no me voy a pasar yo el programa
hablando. Es que ahí voy a dejar, por supuesto, a la señora para que hable. Es ahí
la dama.
Es ahí el principal problema, Boris, y volvemos a lo mismo. La infraestructura, si ya se iba a tener esa medida, o sea, si ya se tenía pensado realizar todas estas acciones con la bancarización, estos POS, de lo que tú hablabas, era para que ya en muchos lugares estén funcionales.
De ese mal padecemos, pero no obstante, sea usted optimista.
Vamos sí, claro, a... claro que sí, claro que sí.
Vamos a dejar a la optimista, a la dama optimista, a ver cuáles son sí, sus consideraciones.
Por ejemplo, con Magali, una de las orientaciones es que los cajeros automáticos solo aceptarán extracciones de las tarjetas de las personas naturales por conceptos de salario, ahorro, pensiones, gratificaciones.
Y 5,000 pesos. ¿Usted puede sacar más de 5,000 pesos de su tarjeta?
Sí.
¿Sí? Oye, usted está bien.
Lo que ahora no se puede.
Bueno, si el título de dama va acompañado de efectivo, yo con gusto lo acepto. Si no, no. Boris es más avesado en el tema, además sí, es el que más dinero tiene, es el que más dinero recibe de todos nosotros.
Por eso es la sapiencia.
Y porque eso, la televisión paga bien, señores, por favor.
El periódico es el que más mal paga, a pesar de que es el tronco madre. Yo creo que es una medida necesaria. Tal como decía Reinier, esta medida de que tengan acceso a los cajeros automáticos, las personas naturales, y no las jurídicas solamente, no las jurídicas, porque hay personas que aunque son naturales tienen negocio y entonces requieren hacer varias operaciones en el día con efectivo, que no siempre las tarjetas están a nombre de la persona, ¿entienden? El dueño del negocio están a nombre de otras personas, entonces extraen efectivo, incluso tienen todo el tiempo del mundo, quizás le pagan hasta una persona para que haga la cola en el cajero y esté allí extrayendo efectivo. Y es por eso que los cajeros se han puesto tan difíciles también.
A pesar, Magales, disculpa, de que hay muy pocos y no todos están funcionales.
A pesar de eso, usted ve personas, caras repetitivas en los cajeros, que no es normal, porque usted sabe que el cubano ve un negocio donde quiera.
¿También en los cajeros?
Sí, sí, también. También hay personas que hay negocios
sí, sí,
que tienen. Yo no voy a ponerme aquí a tono de denunciar las cosas que tiene que denunciar la policía económica y los inspectores, pero sí hay negocios que tienen varias tarjetas y operan varias tarjetas magnéticas como personas naturales, como cuentas de ahorro. Entonces los negocios tienen una forma de pago y un canal de pago que se retroalimenta con el banco. Las personas tienen que utilizar esos canales. Y tienen que usar las pasarelas de pago y permitirle a los clientes que usen las pasarelas de pago en zona, TransferMóvil, por código QR, ¿entiendes? Porque eso facilita las operaciones bancarias y entre menos efectivo se use, mejor. Esto que decía Boris de que el dinero nuestro ha desaparecido y que solo vale aquí, sí, pero también es un modo de linchamiento económico. Ojo con eso.
Por eso seguridad nacional.
Porque retener efectivo, esconder efectivo, billetes de alta denominación sobre todo, es crear un caos económico adicional al que ya tenemos con la inflación. También son fenómenos normales de la inflación. Este control de efectivo y esta medida que se toma son medidas que van a disminuir la inflación en cierta medida, porque al usted controlar la operación de efectivo, por supuesto limita otros negocios que hay por la izquierda, que en los cuales... Aunque bueno, yo conozco unos cuantos vendedores por la izquierda que usan usan transferencias.
Sí.
Esos compañeros mercaderes de la desgracia están bien preparados para ocasionar desgracia en los bolsillos. Entonces, yo creo que es una medida buena, una medida positiva, que hay que ir conociendo poco a poco. Hay que adquirir cultura bancaria. Lo hablaba con Boris y con los colegas antes de comenzar el programa. Hay que adquirir cultura bancaria. El cubano está acostumbrado a tener el dinero en el bolsillo o bajo el colchón. No, eso se tiene que acabar. Definitivamente se tiene que acabar porque eso es un fenómeno económico que atenta contra la regulación de efectivo y eso crea una dificultad. Ya todos la hemos vivido, la hemos sufrido, con que no hay dinero en los cajeros. Y también habría que mejorar la reticencia de muchos centros privados y estatales de no aceptar el pago en las pasarelas, a través de las pasarelas.
Y algo que me imagino, dada esa situación, será más recurrente a partir de ahora.
Mire, en el kiosco de TRD, donde yo compro estas canastas básicas que se vende cuando te toca, usted saca una tarjeta magnética en medio de aquella multitud enardecida y parece que usted ha sacado un arma blanca allí. Todo el mundo te mira con una cara. Sí. Porque saben que eso ya es problema, que si el POS está lento, que si la conexión,
ese es el
ya una demora. La gente está loca por irse de la cola. Eso crea un problema.
Y a ese problema era el que me refería con si la infraestructura entonces está capacitada para recibir esta avalancha ahora a partir del día 3.
Esta reticencia ante lo nuevo es propia del cubano, nos viene por ADN. Claro. Nos viene por ADN. Además, las personas ya están acostumbradas a cobrar el efectivo, ponerle la cara, raca, raca y ya. Y usted pone una tarjeta y usted tiene que meter la tarjeta en el POS y conectarse y no hay conectividad.
Pero Magali, si las condiciones estuviesen, es lo mejor que hay. Ayer tuve la facilidad, llegué a una tienda, dice la señora, esta es la tercera vez que vengo a comprar porque ha habido problema con la conexión. Pero en el momento que yo llegué, había. No demoró prácticamente nada. Fue pasar la tarjeta, recoger el producto. No demoró dos minutos, creo, esa acción.
Es fácil.
Estando bien.
Es fácil en apariencia, porque no pueden meter la mano.
Sí, claro. No
se pueden quedar con el cambio.
No, claro. No
se pueden quedar con el menudo.
No, pero hablo de la rapidez, la facilidad, que estando toda esa infraestructura, la conexión bien, es un proceso rápido. Lo que sucede es lo que hablábamos de la conexión.
Estos directivos del Banco Nacional de Cuba que propiciaron la conferencia de prensa, la cual ha sido reportada ampliamente, sí, en la televisión cubana, mencionaron que se habían tomado medidas para mejorar la infraestructura y que en un futuro inmediato se iban a mejorar muchas de esas infraestructuras necesarias para respaldar esta medida. Entonces, lo que hay es que estar atentos, colaborar, porque para el cubano común y de a pie es una medida buena. Es una medida buena que debemos aceptarla. Lo que hay es que cambiar costumbres.
No,
el dinero, el dinero plástico y magnético llegó para quedarse.
Es lo que tú dices, ese choque al cambio es el que, como en todo, es un poco engorroso, pero a medida que avance este tema, esperemos que sea para el bien de todos y sobre todo para, como tú decías, Magali, los cubanos de a pie.
Boris y yo tenemos la experiencia de Venezuela. Boris lo decía, el tema este de los POS. En cualquier lugar, usted ve un carretillero en Venezuela y tiene un POS inalámbrico. O sea, usted puede adquirir las... Ahora, Boris decía el tema de los POS. Ahora, nosotros no podemos ponérsela difícil a la hora de adquirir este POS. Yo creo que hay que dar facilidades. Lo ha dicho las autoridades bancarias, van a dar un plazo hasta de 6 meses. Cuando Boris mencionó la palabra año, yo me quedé asustado porque no estamos para estar esperando años para la recuperación económica, para buscar la prosperidad económica, para buscar acciones, no palabras, no medidas, sino hechos que respalden este tema. Ellos hablaban también el tema de darle confianza a los actores económicos con la banca. La banca cubana tiene que generar confianza también. En las redes sociales lo vamos a decir y usted escucha opiniones que dicen yo en el banco no pongo dinero. ¿Qué va? Ni se te ocurra poner dinero en el banco. Y esto es algo importante también. La banca cubana tiene que generar confianza y tiene que ser estable también.
Mira, hay unas cuantas cosas aquí que hemos hablado. A nosotros por ADN, siguiendo a Magalis, a nosotros por ADN nos vienen unas cuantas cosas. Tantas cosas como que alguien ya se buscará su resquicio
para de alguna manera burlar y seguir con sus inventos en este movimiento incontrolable de dinero. Y aprovecho y digo incontrolable porque al banco entonces ahora tendrá la posibilidad de controlar el movimiento de los, del dinero cubano. Porque una vez que usted tenga una tarjeta establecida, una vez que usted empiece a hacer operaciones y esas operaciones puedan llamar la atención, pues saltarán las alarmas. Y en defensa de esa soberanía nacional, de esa seguridad nacional, pues entonces usted manda a buscar a esa persona y usted le dice, mira, tú estás haciendo tal cosa y no debe ser. Esto ahora casi que queda en manos de la ONAT, y la ONAT tiene sus mecanismos, pero ese control de las finanzas le corresponde a la banca, le corresponde al Banco Central de Cuba y sus distintas, bueno, Banco Popular de Ahorro, Bandé, Metropolitano. Pero esto es una situación que es el banco, y el banco es quien tiene que controlar esto y quien tiene que llevar esto de la mano y llevarlo bien, de manera que no haya descontrol, que es lo que tenemos en estos momentos. Magalis decía el asunto de esconder dinero. Jorge, en el 2018 pasó en Venezuela, se estaban llevando el dinero en efectivo para Colombia.
Sí, sí.
Fuga de capital.
Así mismo, y era un caos lo que había entonces con ello. Lo que pasa es que ahí hay una estructura creada del uso de las plataformas digitales, y usted no tiene necesidad de andar con dinero en el bolsillo, sino que sencillamente usted con su tarjeta, pues entonces usted en cualquier lugar, porque cualquier persona en la calle, el vendedor este ambulante, tiene un POS inalámbrico y usted hace su operación sin problema ninguno. Se caía en la conexión. Ya lo dije en un principio, había momentos en que se caía la conexión, había momentos en que se dificultaba, la operación se dificultaba. Lo que no puede pasar es que esté 3 horas, 4 horas o 3 días sin conexión. Mire, ocurrió un ejemplo de esto, yo tengo reciente, el día que se vendió la carne de cerdo en mi casilla, bueno, un suceso social en estos tiempos, no estaba funcionando el transfer móvil para Bandé. No tengo el conocimiento tecnológico como para eso, pero realmente era un poco raro esto. Bandé, no se podía entrar a Bandé por transfer móvil, sin embargo, BPA sí estaba funcional. Entonces también, usted, mire, el hombre es un animal adaptado a su medio. Es una realidad. ¿Usted tiene tarjeta solamente de Bandé? Bueno, pues hágase una tarjeta en BPA. Y reparta el poco o el mucho dinero que tenga, repártalo en la tarjeta, de manera que usted busque una alternativa ante cualquier situación de este tipo que se pueda presentar.
Y en la DMLC también, lo que no se puede realizar el mismo cambio.
Yo estoy a usted al investigarlo, porque usted compra en tiendas, que yo sepa, aquí en las tiendas en MLC es únicamente donde
no es que sea tiene vínculo con tiendas de MLC, tiene más de 10,000 pesos.
No es que sea un delito, está muy preocupado con los límites. Parece que la radio está dando mucho dinero.
Ustedes hay que hacerlo en la verificación fiscal.
Le puedo decir que mi tarjeta en MLC yo la saqué por.
La tiene.
En Bandé y en
BPA. La tiene doble.
En las dos. Y tengo tarjeta de salario, tengo tarjeta de Bandé, tengo en BPA.
O sea, pues cuide su cartera, no se le travíe, porque es un problema luego.
Lo que pasa es que, he adoptado esa medida. A ver, en el caso de nosotros, yo siempre digo, nosotros somos simples mortales, igual que muchas personas. Caminamos este pueblo y andamos este pueblo, pero tenemos un nivel de información que nos permite adoptar ciertas medidas para protegernos de todas esas cosas. Y lo que he hecho es sencillamente eso, protegerme de que si me falla Bandé, tengo BPA. Y mi poco salario, que parece ser que es un poquito más que el de ustedes, pero bueno, mi poco salario lo reparto entre las distintas tarjetas para poder asumir las operaciones de este tipo. Por eso yo decía que estaba feliz con el asunto de esta bancarización y ir a los pagos digitales. Lo que sucede, insisto, es que tenemos que tomarlo todos con optimismo. Los simples mortales que tenemos que ir a comprar a las dependencias y las personas que trabajan en esas dependencias. No puede seguir el invento de que no tengo conexión, de que el POS no funciona. Bueno, señor, pues mira las pasarelas de pago, hay que poner el código QR visible. Y lo otro,
conciencia social.
Bueno, a ver, si no hay conciencia social, algo que voy a que comentaba esta mañana temprano con nuestro colega Fabio. A mí no me gusta la palabrita, pero la voy a decir. Hay que imponer. Hay que imponer que esto se cumpla en las dependencias del Estado, en las MIPYME, en los negocios particulares. A mí realmente cuando me imponen algo y yo no lo entiendo, se me pone la cabeza mala como los bambán. Pero en estos momentos hay que imponer. Y yo voy a su negocio y yo le digo a usted, mire, usted no está utilizando las pasarelas de pago, usted no está utilizando esta manera de, o sea, los pagos electrónicos. Me pasa esto, me pasa aquello, bien, voy la segunda vez y usted todavía no ha entrado por el caminito, a la tercera que va a la vencida, mire, le cierro el negocio. Le cierro el negocio. Independientemente de que se ha dicho bien claro, para que nadie se asuste, que se va a poder seguir utilizando el efectivo, claro, por supuesto. Pero llegará un momento en que ya hay que ir a estos pagos electrónicos. Y hay que ir así, impuesto. Y el que no entre por el aro, bueno, señor, que está. Esa es una de las grandes cosas que nos están pasando en estos momentos, que se emiten resoluciones, lo he dicho mil veces y no me cansaré de decirlo, se emiten resoluciones, leyes, decretos, cuantas cosas más, después nadie las controla y todo el mundo hace lo que le parece. Y no pasa nada.
Definitivamente, Boris sabe mucho de dinero. Al que vamos a tener que investigar es a él.
A él, seguro.
Boris, ¿sabes también qué pasa con esto de que yo decía, de la que la gente esconde el dinero debajo del colchón y en los bolsillos? Y en cajitas. Que la gente relaciona banco con cola.
También,
la gente
también
relaciona banco con administradores del tiempo ajeno. Usted va a un banco y sabe a qué hora va, pero nunca a qué hora va a regresar. Ese porque otro. Se encuentra una persona en la puerta que dice cuándo puede pasar, cuándo no puede pasar, que si voy para comercial, que si voy para caja. Y entonces usted necesita disponer de un tiempo para solicitar una tarjeta. Yo le confieso que no es difícil. No
en
es difícil.
En Transfermóvil usted ahora hay una opción que puede solicitar la tarjeta a través de la vía electrónica, a través de Transfermóvil, e incluso seguir por la vía electrónica en qué momento está esa tarjeta.
Y
pero siempre ocurre que usted tiene que ir al banco por algo. Claro, o se le trabó la tarjeta.
Claro.
O le salió un efectivo que no pudo realizar la compra. Y siempre hay que recurrir al banco. Y yo les confieso que cuando a mí me dicen banco,
usted ha pasado.
Yo he pasado.
Más de una con ese.
Yo he pasado.
Tema.
Incluso todavía tengo ahí una tarjeta de Banca Móvil. A ver, ¿cómo es Banca Móvil, no?
Sí.
Que tengo dos y tengo que eliminar una y tengo eso pendiente. Porque he ido varias veces y he tenido inconveniente.
Otra de las ventajas, Boris, ahorita yo hacía referencia a ese tema de el tener las tarjetas y no contar con la utilización del dinero en efectivo en demasía, es que si a usted se le extravía la cartera con todo el dinero,
usted va a sacar de nuevo historia. Su tarjeta de identidad, usted vaya y saque la tarjeta.
Déjeme terminar. Si se le extravía la cartera o se la roban, como sucede también, lamentablemente, todo lo que está ahí adentro en un 99% de las ocasiones pasó a la historia. Con las tarjetas ya es distinto porque usted se le extravía la tarjeta, tiene que cancelarla automáticamente, pero no pierde el dinero. O sea que es otra, pudiera parecer sencilla, pero no tan sencilla.
Perdón, una corrección, no es Banca Móvil, es
Banca Remota.
No,
tampoco.
Multibanca. Mire, no me relacionen la tarjeta magnética con sacar el carnet de identidad, que todavía se odisea, yo la estoy sufriendo, de la cual voy a escribir un cuento para el premio, ¿cómo se llama? El premio David, ¿no? Premio. El de novela policíaca. Sí. No, yo tengo el premio David el año que viene con mi odisea del carnet de identidad.
Sobre las nuevas medidas para la bancarización de operaciones financieras, comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com. o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas, como siempre, Magaly Chaviano del periódico 5 de septiembre, Boris García Cuartero del telecentro Perlavisión y Reinier Segas Barrera de Radio Ciudad del Mar. Tiempo también de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Lucía González, quien nos escucha en Cumanayagua, Carlos Oquendo sintoniza en Lagas y Margarita García es fiel oyente en la ciudad de Cienfuegos. Saludamos a todos los que nos escuchan vía internet o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias o en cualquier parte del mundo. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Y los minutos que siguen de Con Palabra Propia son para comentar sobre la nueva telenovela cubana El Derecho de Soñar. Homenaje a los hombres que han hecho y hacen radio en Cuba. Una producción audiovisual que ha generado polémica y que también ha despertado el interés por conocer sobre la historia de la radio en nuestro país, acerca de Félix B. Cañé y sobre la radionovela El Derecho de Nacer. Para adentrarnos en el debate, les propongo escuchar el siguiente trabajo que nos acerca a la vida y obra de Félix B. Cañé.
Félix B. Cañé llegué por cuenta de ese gran cronista que es Ciro Bianchi. Unas 5 páginas de su libro La Habana de Hemingway y otras historias bastaron para deslumbrar a una chiquilla asiduo oyente de la radio, pero en buena medida ajena al patrimonio artístico de este medio de comunicación en Cuba. Luego, las clases de periodismo añadieron un background histórico-cultural a ese acercamiento primero, y entendí así la génesis novelera de una isla acostumbrada a exorcizar amargas realidades con el melodrama como telón de fondo. Ahora, frente a la telenovela de turno, han tomado voz y color las lecturas, los pasajes del Derecho de Nacer aprendidos gracias a la memoria colectiva y todo el universo anecdótico que circunda a la más paradigmática de las radionovelas cubanas.
El Derecho de Nacer. Esta historia de amor y dolor quedó interrumpida ayer en el momento en que la distinguida señorita María Teresa del Portal, al acudir a la consulta privada del famoso doctor Alberto Limonta, aterrada, le confiesa que un hijo palpita en sus entrañas y suplicante solicita del médico una fórmula que la libre del escándalo.
De cara a la maestría de Cañet, nuevamente he podido corroborar la certeza de ese otro grande, el Gabo, cuando redimía al autor frente a un elitismo cultural rancio y castrante y aseguraba que abrió caminos en Latinoamérica e hizo más que todos los programas de gobierno por llevar a las grandes masas analfabetas un sentido de justicia social. Y es que aun cuando suele reconocerse su rol fundacional, Cañet sigue siendo un tanto desconocido o acaso un mito prisionero del éxito del Derecho de Nacer. Las alusiones a su obra parten por el lugar común del rating y el fenómeno de masas que paralizaba todo un país en el horario de la novela, y solo colateralmente se refieren al lenguaje, la técnica y el estilo, responsables de esa suerte de efecto mágico sobre la audiencia.
No es ninguna novedad decir que El Derecho de Nacer es considerado un paradigma dentro de su género, pero hay un grupo de elementos que definitivamente avalan eso. Yo diría que Félix B. Cañé logró aprovechar al máximo o explotar al máximo las posibilidades del melodrama para la radio.
Es Adrián Quintero, realizador radial, apasionado de la historia de nuestros medios de comunicación.
No es ni siquiera esta la primera novela de la radio, pero sí es la primera donde se hace un uso tan especial del narrador, por ejemplo, donde se tensan los conflictos y las situaciones de una manera más original, por decirlo de algún modo. Es una gran retrospectiva. La novela se inicia con el encuentro del doctor Albertico Limonta, ya adulto, con una paciente que pretende que le facilite el aborto, y entonces ahí él va a contar su historia a lo largo de más de 300 capítulos. A la luz de hoy puede parecer un poco ingenuo el tratamiento del tema negro, del tema racial, sin embargo, en su momento fueron muy interesantes. Lo cierto es que los elementos de estructura, de construcción, de caracterización de los personajes, Félix B. Cañé los explota de una manera muy original y permite que El derecho de nacer en el año 1948 se convierta en un parteaguas para la radionovela a nivel mundial y que siente bases de la telenovela que estaría ya a punto de surgir.
Amigos míos, El derecho de nacer, mi novela que gracias a Dios me dio el derecho de vivir, ahora comenzará a transmitirse por CMQ Televisión desde el próximo sábado 8. Yo espero que ustedes serán amables y aceptarán esta invitación que les hago, viendo y oyendo ahora El derecho de nacer.
Él fue desde niño depositario, por decirlo de alguna manera, de historias, y en un ambiente tan especial, primero de San Luis y después de Santiago de Cuba. Es algo que él llevó incluso a sus primeros espacios infantiles en la CMKC. Y entonces esa naturaleza que lo caracterizó, yo creo que ningún medio lo podía haber asumido mejor que la radio. Y son cosas que él después llevó a la radio. No podemos olvidar que antes del derecho de nacer hizo Charlie Poe, y con la serie de La Serpiente Roja inauguró los dramatizados de continuidad policíacos en la radio mundial. Ese fue otro de sus aportes en Santiago de Cuba.
Dos poemarios, más de 300 canciones, algunas de ellas de fuerte arraigo popular, crónicas sociales dispersas en varias publicaciones, trabajos de promoción cultural y de mera divulgación farandulera, nos devuelven en su justa dimensión a este hombre orquesta que sigue brillando en el decir de nuestra centenaria radio.
Félix B. Cañé fue un personaje polifacético. Por ejemplo, en la prensa para la que trabajó tanto, utilizó diversos seudónimos, y seudónimos muy pero que muy graciosos, y escribió de muchas cosas, creo que hasta recetas de cocina. Incluso parece que tenía algunas habilidades hasta para la pintura, porque acostumbraba a decorar la entrada de su casa en Santa María del Mar con piedras alusivas a determinados elementos sexuales. Pero lo cierto es que fue definitivamente un hombre de radio. Desde luego, ningún medio le hubiera podido garantizar las posibilidades económicas que garantizó la radio en una época en que estaba en auge, sobre todo en la década del 40. Incluso Góar Mestre, cuando acepta producir El derecho de nacer, le dice que si El derecho de nacer tiene éxito, le va a regalar un automóvil. Pero él obtuvo mucho más que eso. Y con frecuencia decía que El derecho de nacer también le dio el derecho de vivir. Yo pienso que Félix concedía mucha mayor valía desde el punto de vista cultural a su obra como compositor, que no es menos importante. Pero era una época en la que no se manejaban términos como cultura popular, por ejemplo, y entonces es lógico encontrarlo en la década del 70, cuando Reinaldo González lo entrevista para su libro El más humano de los autores. Aparece muy ilusionado con la posibilidad de volver a grabar su obra musical. Él consideraba que era lo más importante. Incluso durante los últimos años de su vida que pasó aquí, sus obras para radio nunca más se volvieron a hacer. Pero parece que Félix no era una persona para nada rencorosa. Vivía muy ilusionado con la posibilidad de que su música volviera a aflorar. Y hoy es recordado especialmente como autor de radionovelas, pero estas otras facetas también son muy interesantes.
Para la realización de este reporte se utilizaron fragmentos de la única versión de El derecho de nacer grabada en Cuba después de 1959 por Producciones Radio Arte, así como una promoción del noticiero CMQ del año 1958 en voz del propio Félix B. Cañé.
Hablemos de la telenovela cubana El derecho de soñar, una telenovela que ha generado mucha polémica, lo decía en la presentación de este trabajo de la colega Beatriz Hernández, colega de la CMHW, con la que compartimos este trabajo hoy aquí en Con Palabra Propia. Una telenovela que decía mucha polémica sobre el trabajo que se está haciendo sobre la historia de la radio, los personajes,
el tránsito que tiene de la historia anterior a el presente. Pero sin lugar a dudas, sí, se está hablando mucho de la historia de la radio en Cuba, las redes sociales, y ha despertado mucho el interés por conocer quién fue Félix B. Cañé, quién fue María Valero, o sea, la historia de estos personajes de la radio.
Sí, creo que ese ha sido uno de los mayores aciertos de esta telenovela. En el principio, recreando los años 40 del pasado siglo, cuando fue radiado el derecho de nacer, todo un suceso, como muchos conocen, en la radio en nuestro país, paralizó, inclusive se hablaba hasta el Senado, el Congreso, en aquella época lo paralizó en alguna que otra ocasión. Y referente a la novela, en esa primera etapa, yo desde mi punto de vista, que no soy crítico de arte, yo vi bastante aceptable estos primeros 7 capítulos de la telenovela de época y haciendo alusión al derecho de nacer. Como ya decía, despertó en la mayoría de las personas el conocer quién fue Félix B. Cañé, quién fue María Valero, otros radialistas, directivos, Amado Trinidad, quiénes fueron estos personajes que han hecho historia en la radio de nuestro país. Lo que ahora se produjo un cambio que en parte tiene a muchas personas en tensión, porque si algún personaje continuó, que si otro quedó en el camino. Se explicó que algunos hilos iban a tener continuidad. De hecho, por ejemplo, el pequeño aficionado a las novelas, Andrés, es ahora director de programas de radio. Lo que tal vez choque un poco es que se han quedado algunos personajes de aquella época y que actores en esta nueva realidad. También es cierto que hay que esperar que la novela avance. Apenas la mitad del capítulo del pasado lunes, el miércoles y este viernes. Vamos a esperar. Aquí comentábamos antes de iniciar el programa, cada cual daba su criterio, pero pienso que sí, lo que reitero, hay que dejar que avance la telenovela y valorar un poco más este producto que hace referencia y continúa haciéndolo a la radio en nuestro país, un medio bien importante que fue trascendental en el siglo XX. Hoy, a pesar de las tecnologías, la radio sigue como otra de las alternativas, reitero, amén de la competencia que tiene con las redes sociales.
La radio tiene mucha audiencia y hay mucha gente que prefiere la radio para informarse, para escuchar las novelas. Y yo creo que esta novela rinde homenaje a esos hombres y mujeres de la radio, dignos hombres y mujeres de la radio, y no es por cliché, sino porque es verdad que son dignos. Nosotros somos muy dignos en aguantar el calor que tenemos en este estudio, por ejemplo, de grabación, y en respirar el hongo que hay aquí. Así que también somos dignos. En el periódico 5 de septiembre, para aprovechar y hacer el comercial de mi órgano de prensa, mío, y lo digo con total sentimiento de pertenencia. Hay un trabajo de mi colega Sandra Busto, que además es músico, entiende mucho, sobre la música de Félix B. Cañé, y habla de esta faceta. Muchos quizás no sepan que el ratoncito Miguel él es el autor de esa canción que muchos de niños aprendimos y tarareamos. Yo creo que la novela nos va a enseñar, le va a enseñar a generaciones que no conocen la radio y que son vírgenes en este sentido, de nuevas generaciones que no escuchan radio, de qué cosa es la radio, cómo se vive la radio por dentro. Este hombre que era guionista, crítico, músico,
de todo un poco,
periodista, Félix B. Cañé, estuvo muy bien reseñado en estos capítulos, y sobre él se continúa hablando y se continuará hablando, porque esta es una personalidad de la radio cubana que marcó y además marcó una trayectoria.
Hay mucha polémica en cuanto a la actuación que hizo el actor del personaje de Félix B. Cañé, sobre todo su manera, ¿no?
Su
amaneramiento, y mucha polémica ha habido con el tema también.
Pero es que así...
Era él. Pero hay mucho parecido físico con
sí.
la foto.
Sí.
También es
remítanse este trabajo de 5 de septiembre, la música en Félix B. Cañé, para que ustedes vean, ahí hay una foto muy buena de época, y es casi idéntico.
Se hizo un buen trabajo en este sentido, Magali, a la hora de buscar estos personajes que tuvieran, sobre todo también, aparte de su calidad como actores o actrices, el parecido físicamente, y con Félix B. Cañé lo lograron.
Y es que las personas que hacen radio son magos, porque tienen que tener todos estos atributos, en conocer de música, conocer de literatura, conocer de la realidad de un país, de la idiosincrasia, de la cultura. Entonces, esas personas a veces uno las subvalora porque el guionista tal, lo mencionan en los créditos, como mencionamos aquí a Yuyu, y no saben todo el trabajo que respalda un programa de la radio, respalda mucha gente, y yo creo que la novela lo refleja.
Hay una opinión en un grupo en Facebook sobre la telenovela que dice: qué pena que en los jóvenes y algunos que no lo son tanto haya tanto desconocimiento sobre esa etapa de nuestro país relacionada con la radio y sus actores y actrices. Ni siquiera se han tomado unos minutos para investigar lo que no entienden o les llama la atención de la primera parte de la novela. Y lo que es peor, aún a mi modo de ver, cómo emiten esos criterios tan irrespetuosos que denotan tanta ignorancia. Ojalá la historia de Cuba la conozcan un poco más. Por suerte siempre hay jóvenes y no tan jóvenes que sacan la cara, y así no se pierde la fe ni en el futuro ni en el ser humano. Una alerta interesante también sobre la historia de Cuba y cómo los jóvenes tenemos que trabajar también para que se acerquen a esta historia, porque tenemos laguna en la enseñanza de la historia de Cuba.
Yo le decía aquí a mis colegas que no sabía si hacer una anécdota, pero bueno, la voy a hacer. La novela realmente ha generado interés. Yo me declaro públicamente novelero, aunque la novela brasileña no me acaba de cuadrar, así como decimos en buen cubano. Pero bueno, la novela cubana, además, por los anuncios, tenía también el interés en conocer, aunque ya, bueno, había, por un problema cultural, uno ha leído sobre la historia de la radio y de la televisión en Cuba.
Que precisamente en el 2022 cumplió 100 años.
Y ustedes aquí en Radio Ciudad del Mar también están en su centenario.
Sí, de la radio en Cienfuegos.
La radio en Cienfuegos.
El próximo 30 de agosto.
La radio en Cienfuegos. Miren quién vino a hacerle el comercial. Pero bueno, creo que lo tenemos que dejar. Es una deuda que tenemos para otro programa, ¿verdad, Magali? Aunque sí. Nosotros somos el tronco madre, tú y yo somos el tronco madre aquí en Cienfuegos. Magali decía su periódico, yo digo mi periódico, también lo puedo decir. la anécdota. Ha generado en los muchachos interés por conocer personalidades olvidadas, y yo diría que hasta maltratadas, de la historia de la cultura en Cuba, por miles de razones que yo creo que no vale la pena analizar ahora. Pero bueno, hay gente que no sabe quién es Mestre, hay gente que no sabe quién es Trinidad, hay gente que no sabía quién era María Valero, que no conocen a Cañé, sobre todo, insisto, los jóvenes, porque fueron personas que en algún momento fueron echadas a un lado de la historia, y creo que es algo que se rectifica. La anécdota que llevo dándole vueltas hace rato, uno de estos muchachos en el telecentro, bueno, yo le explicaba la razón por la cual es el derecho de soñar, diga usted, a ver.
Continúe, lo estoy escuchando. No,
yo me hizo una seña y pensé que ustedes iban a tener una intervención. Y entonces hacía referencia al derecho de nacer. O sea, que es la, digamos, el motivo por el cual, independientemente del homenaje a la radio, también el derecho de nacer, que fue un fenómeno en la radio, como ya había dicho Reinier. Y este muchacho me dice: Boris, ¿tú escuchaste la novela? Óigame, por poco lo mato. Por poco lo mato. Eso fue en el 40 y tanto. Usted se imagina 48. cuántos años tengo yo que tener arriba. Bueno, en fin, creo que ahí es donde está el kit de la cosa. En que ha despertado la curiosidad, ha despertado el interés de nuestra juventud por conocer una parte de la historia. Tampoco soy crítico de arte,
pero me parece que se logró, independientemente de los comentarios que ha habido de personas que con mayor conocimiento, me parece que, salvo algunas cosas muy puntuales que quienes trabajamos en televisión tenemos el ojo entrenado para eso, sobre todo en los decorados y esas cosas que había algún sustúpido ahí, ¿no? Independientemente de eso, creo que hubo un producto bien terminado, muy buenos actores, realmente muy buenos actores, se logró ese ambiente de época. Hay gente que se quejaba incluso de la falta de color. Es un recurso en la televisión para, de alguna manera, envejecer el producto, y de eso se trataba.
Leí críticas hasta de Fernando Echevarría en su actuación, varias críticas también, inclusive de personas con cierto criterio en el tema. Ya decía, no soy crítico en arte, pero yo vi bien la actuación de ese monstruo de la actuación de nuestro país.
Ya usted lo dijo, para mí Echevarría es un monstruo. A mí, ya le digo, neófito en el asunto, ni se me ocurriría someterme a hacer un análisis del trabajo actoral de Echevarría.
Y otro,
sí,
y
Fernando Echevarría, sí, era el senador.
El senador.
El senador y padre de este muchacho, de este niño que ahora ya es un director de radio, y como nos ponemos los viejos.
Y que al parecer, y que al parecer ahora lo están echando a un lado.
También le pasa a los viejos. Pero bueno, a ver, a mí me ha gustado mucho porque ha habido una naturalidad en esos conflictos internos que tenemos en nuestros medios que suceden. Es cierto, bueno, sí, mira, claro. Este mismo.
Una directora. Bien joven, de una emisora. Mismo,
y todo parece ser que es incapaz Lindoro, ¿no? ¿Cómo es Lindoro incapaz director?
Hay que esperar que se desarrolle la novela.
Y también, bueno, decíamos un poco adelantados en el tiempo, algunos de nuestros colegas aquí, que un tanto le habíamos perdido interés a esta actualidad en la novela. Esperemos que con el tiempo, bueno, pues se desencadenen los conflictos, hayan... O sea, uno pueda llegar a entender qué es lo que realmente está sucediendo.
Hablando de la telenovela El Derecho de Soñar, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morgón. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.